Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 9 de la mañana. En La Plata el cielo está despejado con niebla, la temperatura 1 grado 7 décimas, humedad 100%. Rige un nuevo descuento en carnicerías y pescaderías con cuenta DNI. El beneficio es del 35% con tope de reintegro de 6.000 pesos por persona, que se logra con consumos por 17.000 pesos. Esta promoción de la billetera virtual del Banco Provincia se repetirá el sábado 23 de agosto. Docentes universitarios de La Plata realizarán un paro desde el lunes. Afectará a facultades y colegios que dependen de la Casa de Estudios toda la semana. El dirigente de ADULP, Gerardo Pérez, adelantó que los próximos días se definirá además la fecha para otra marcha federal contra el ajuste en educación. Ucrania denunció una nueva ola de ataques rusos. La Fuerza Aérea indicó que se lograron neutralizar 16 drones y derribar uno de los misiles. El otro misil impactó en cercanías de una empresa situada en Dnipro. Se registraron víctimas fatales en distintos puntos del país. Continúa la cuarta fecha de la Liga Profesional con 5 encuentros. Desde las 14:30, San Martín de San Juan enfrenta a Sarmiento de Junín. A las 16:30, Boca Juniors recibe a Racing en la Bombonera, mientras que a las 18:30, Independiente enfrenta a River. Por último, a las 20:45, Atlético Tucumán se mide con Rosario Central y Belgrano con Banfield. A las 9:02, en La Plata el cielo está despejado con niebla, temperatura 1 grado 7 décimas, humedad 100%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Deben ser los dinosaurios, deben ser.
Dos dinosaurios vivos.
En Radio Provincia. Los legendarios Carlos Ulanovsky y Hugo Paredero son
Dos dinosaurios vivos.
Sábados de 9 a 11 por Radio Provincia.
Provincia.
Temporada 2025. Cada vez mejor.
Hola, Carly.
Hola, Ubi.
¿Qué día es hoy?
Hoy es 9 de agosto de 2025.
¿Cómo pasa el tiempo?
O sea, el año
sí. Es boleta.
¡Ya
es boleta! Sí, programa número 24.
Ya estamos comprando los regalos de Navidad.
No, yo no. Programa número 24. ¿Vos sabés que yo te idolatro?
Ah, salí de acá. Lo tuyo es puro teatro.
¡Cuac! Hay vías de comunicación para aquellos y aquellas que quieran...
Pero primero déjame saludar a los oyentes.
No me cortes así.
Primero a los oyentes y luego al equipo de trabajo, bueno. Nuestras compañeras productoras, grandes especialistas, Lucía Suez, Ana Velázquez, a cargo del mundo sonoro. Si no hubiera sonido, ¿qué sentido tendría la radio? El señor Gonzalo Palacios. Y para que nada se interponga entre nosotros y el aire radial, el señor Jorge de Tezanos. Y nuestro saludo afectuoso de cada semana a los compañeros Canullán y Filloy, que nos dejan el aire entonadito, ¿no?
Caliente.
Pal arranque se llama su programa. Y el que sabe de memoria, el que sabe a la perfección los números de las vías de comunicación es el señor Hugo Paredero.
221-614-4932. Es nuestro WhatsApp, 221-614-4932. Y, por supuesto, quieren escucharnos por internet, @radioprovincia.gov.ar.
Y ahora,
¿Y ahora qué tenemos? ¿Echamos 20 oyentes en la ranura, Carly?
Dale.
Para que nos hagan ver el aire color de rosa.
¿Escuchá? Arranca.
Arranco con uno que es largo, pero bueno, es lindo. Se llama su hashtag de X. No pretendamos jugar al ajedrez con las palomas.
También lo tengo ese.
¿Qué?
También tengo ese.
¡No! ¿Tenés? Bueno, lo hacemos entre los dos.
Alan Longhi.
No, esperá que termino. Porque dice que el sábado pasado escribió en X. Escribió esto. Ya comenzó Dos Dinosaurios Vivos, el programa más culto de la radiología en el éter.
Bueno, gracias, Ana.
Gracias.
No pretendamos jugar al ajedrez con las palomas. No,
sí.
No sé jugar al ajedrez.
No, yo
ni
tampoco.
Ni con las palomas ni con nada.
Ni voy a saber nunca jugar al ajedrez. ¿Alan Longhi dijiste?
Sí.
Hola, Alan, querido. Bueno, Silvia Rodríguez.
Florencia Dietrich.
Nueva Roma Carpintería.
Irina Sternik.
Ian Mora, gran humorista de Quilmes.
Emanuel Respighi.
Belén Nazar, gracias por todo.
Sebastián Oliver.
Gaby Priotti.
Dani Keilti.
Marcelo Gucci.
Mirko.
Karin Fast.
Anne.
Cereza Fresca.
Marcelo Figueras.
Mario Caraceni. Y acá estamos. Un aviso a la querida audiencia, Carly.
Dale.
El periodista de economía e investigador Andrés Lerner sostuvo en redes lo que expresó en C5N y en la radio. Que tres curiosos en Twitter hayan encontrado antes que la justicia, la CIDE, el gobierno e Interpol, al tipo que con un nombre falso se reunió con el presidente para involucrarlo en una mega estafa, habla de la degradación absoluta que vive nuestro país.
Y es cierto, es cierto.
¿Sí?
Buen periodista ese chico,
Lerner. Muy bueno, Lerner, ¿sí?
Sí, sí, sí. Sí. Bueno, yo tengo un fechitismo, pero que se mezcla con la dedicatoria.
Y mezclalo.
Porque en un día como el de hoy, o sea, otro 9 de agosto, pero de 1949, época en que cada día nacían cosas que no existían y se creaban derechos, ¿no? Se creó la Dirección Nacional de Educación Especial. Por eso, hoy es el Día Nacional del Maestro de Educación Especial. Y es alevoso, muy alevoso, lo que el actual gobierno está haciendo con estos especialistas, con los docentes, gente que estudió, que se perfeccionó, y también lo que está haciendo con otra serie de prestadores imprescindibles que asisten a las personas con discapacidad. Realmente, si no fuera por ellos, las personas con discapacidad, por ejemplo, para el transporte, tendrían mucho más inconvenientes. Y bueno, de veto en veto, ellos resisten y desde acá los abrazamos. No sé, los veo y digo, llegará un día en que ellos y nosotros no podremos más.
Eso sí que es degradante también.
¿Qué pasará ese día, no?
¿Qué pasará? Yo quiero dedicar... Como el libro de Ula, el fechitismo es lindo porque se conoce gente. Por ejemplo, a Agustina Pastora Andrade, Carly, que nació un día como hoy de 1858 en Gualeguaychú, Entre Ríos, hija del poeta Olegario Víctor Andrade. Agustina fue poetisa, como se decía por entonces. Dicen que una de las principales de la generación del 80. Con su padre y el joven Leandro N. Alem colaboraron en el álbum poético argentino, luego publicó en el diario La Tribuna que dirigía a su padre, acomodadita, ¿eh?
O sea, una pionera.
Una pionera. A los 20, Agustina conoció al militar porteño Ramón Lista, que venía de explorar el sur, vale decir, de matar indios. Bueno, se enamoraron. Parece que fue... Perdón. El relato de esas matanzas, lo que... Enamoraron a Agustina, se casaron, ella tenía 21, él fue destinado al territorio de Santa Cruz, donde fue segundo gobernador, ella quedó en Temperley viviendo en la quinta que él tenía ahí. El militar venía a visitarla muy cada tanto, pero a causa de esas visitas nacieron dos hijas. En 1890 Agustina se enteró que su marido mantenía una familia paralela en el sur con una indígena tehuelche y una hija a la que le dio su apellido.
Oh.
La poetisa, ¿qué hizo? Se encerró meses en su casa de Temperley. Luego dejó a sus niñas con su madre y el 10 de febrero de 1891 se mató con un tiro de revólver.
¿Nombre?
Agustina Andrade, la hija de Olegario Víctor.
Claro, yo no la tenía.
Yo
no
tampoco, tenía. Por eso, como la conocí, la traje.
Bien, bien. Bueno, y ahora 10 sinceras, muchas gracias. ¿Sabes para qué? Para que no se pierda la costumbre de agradecer.
Del agradecimiento.
Estos son,
¿no?,
nuestras dinosaurieses de hoy.
Así es. Una vieja costumbre.
Sí. Que no se pierda. Que no se pierda.
Que no se pierda, Carlín.
Bueno, empiezo yo. Gracias a mi papá por tanto y por hacerme de Racing.
Muchas gracias para papá Angelito por tanto también y por hacerme de River.
Gracias a cada una de las mujeres que en distintos tiempos de la vida me cuidaron, me dieron afecto y me amaron.
Muchas gracias, mamá Susana, por darme la vida y abrigármela con tus tejidos.
Gracias a Erich Fromm por sus libros El arte de amar y El miedo a la libertad, que me hicieron querer sentarme en la mesa de la inteligencia, aunque sea en el rincón más apartado.
Muchas gracias a mi hermano Rubén, alias Ossi, por tanto, la persona que más quiero en el mundo.
Qué divino. Saludos a Rubén. Gracias al psicoanálisis, gracias a algunos psicoanalistas que me ayudaron a encontrarme con el que soy, para bien y para mal.
Para bien. Muchas gracias a Li Qin, el libro de las mutaciones, por tu ayuda siempre certera.
Gracias al periodismo, este trabajo que me dio sustento durante 62 años y me sigue manteniendo firme y tenso el músculo de la escritura.
Muchas gracias al arte y los artistas, porque la vida sin ellos no existiría.
Gracias a Woody Allen, soy deudor de su neurosis, de su fantasía, de su humor. Y hoy, 22:30, en la TV pública dan Café Society.
Ah, mirá, qué bueno. Seguramente que subtitulada no, ¿no?
No sé.
Muchas gracias, Federico Fellini, cineasta sublime.
Gracias a mis amigos y amigas, en especial a los que me ayudaron a no hacer un drama de cualquier cosa. Aquí enfrente tengo uno de esos.
Muchas gracias, Julián Álvarez, héroe de Calchín, por las alegrías millonarias.
Gracias a Roberto Alfredo Perfumo, mi único ídolo de la adultez.
Muchas gracias, Mercedes Morán, por ser la actriz y la hermana amiga que sos.
Gracias a mis hijas por el amor y por los cuidados de cada día. Y gracias a mis nietos por la gracia, por la magia y por todo lo que me enseñan.
Muchas gracias a nuestro perro Rayito de América, Príncipe Caniche.
Gracias a mi gata Luna, que me acompañó durante 20 años y que un día se marchó al cielo de los gatos.
Muchas gracias a la radio, que me embrujó de chico y hoy me da el premio de trabajar con Ula.
Ese es el bonus. Gracias a la radio que me ha dado tanto.
Hay unos dinosaurios en un palco. ¿Qué dicen?
¿Qué dicen? ¿Qué critican?
¿Qué critican? ¿Quiénes se creerán que son?
Dino Hugo, sí. No sé si se enteró que el ministro de Economía guarda, atesora, retiene a Marroca, ¿cómo decirlo, no? El 99.9% de su fortuna personal en bancos del exterior o en paraísos fiscales.
Sí, claro, supe, ¿cómo no saberlo? Yo sigo su carrera y otras cositas.
¿La mía?
No, la del Toto. Ah. También desde que Milei puso en el cargo los bienes declarados del Messi de las finanzas, en pesos se multiplicaron por 2 y en dólares crecieron 3 veces.
Ah, mira, esto no lo sabía. Son cosas que asombrarían, que avergonzarían a cualquier sociedad. Pero aquí solo fue un tema de un par de días, un ratito, en algunos pocos medios y motivo de indignación en giles como nosotros.
Y no, Carlos, usted me hace pensar en la palabra gil. ¿El gil nace o se hace? También pienso, ¿qué gilada de país somos nosotros que nos acostumbramos sin rebelarnos al accionar en nuestras narices de los mafiosos y los déspotas, ¿no? Y el señorino Toto Caputo podrá creer que al llevársela afuera se salvó, pero él es insalvable. Dino Carlos.
Sí.
Escuche, me alegra mucho que hubo chicas y chicos que conocieron y gozaron de la mejor época de Tecnópolis. Tengo una melancolía con eso. La vimos nacer, cuando todo era gratuito, nuevo, creativo, solidario, educativo. Porque se aprendía ciencia, técnica, arte, medio ambiente, historia, tantas cosas más. Y los envenenados de siempre no podían tolerar ver a tanta gente alegre y entretenida. Y ahora el lugar lo llaman Negrópolis. Envenenadores pero racistas.
Y Tecnópolis sigue abierto, eso es lo que le quería contar, y no hubo. Pero no es lo que supo ser, no. Lo que antes estaba subvencionado, juegos, materiales, el sándwich, la gaseosa, ahora tiene precios que a cualquiera le sacan las ganas de jugar.
Ahora, al decir del periodista de Tiempo Argentino Nicolás Recuaro, ese lugar de excelencia tendría que llamarse Motosierrópolis.
Sí, Motosierrópolis, sí. Bien Recuaro.
Sobrevivió el espacio de los dinosaurios. Eso está bueno para nosotros, de lo poco que queda, ¿no? A salvo de estos precios estratosféricos.
Y del que no hay rastros ni informaciones de Samba, ¿no? Y de otros juegos animados de Paca Paca.
Dicen que apenas inaugurado en los años 50, esa república en pequeño fue visitada por Walt Disney. Y que lo que vio allí lo inspiró a hacer su Disneylandia. Si no, Nevero, en otro vato.
Y por suerte sigue abierta la República de los Niños, ahí en Gonet, sí. Cerca de La Plata.
¿Cómo me gustaba ir ahí?
Prácticamente todos los días con entrada libre y gratuita.
¿Aún sigue libre
no
y gratuito?
No como en Tecnópolis.
Bien, aguanten los bonaerenses.
La payada nunca calla. Siempre hay algo para rimar.
Y mucho para denunciar.
No hay que tirar la toalla.
A ver, maestro Juanjo Velázquez, rasguñe esas cuerdas. Payadita desapegada. Aquí me pongo a payar, echando rimas al fuego. No quiero dejar pa' luego la pregunta que hoy portento. ¿Conocen ese instrumento llamado objeto de apego? Los analistas lo llaman objeto transicional. Y su uso es lo ideal en bebé, primera infancia, porque le calma las ansias, creerán que ahuyentan el mal. Un osito de peluche, una muñeca, una llave. Cualquier cosita le cabe al bebé o niño en cuestión. Hasta que la situación con ese objeto destrabe. Nuestro psicopresidente se agarra una carpetita que sostiene en sus manitas aferrada contra el pecho. Tiene todo su derecho, pero su investidurita... No importa que guarde adentro, sí, pero da lo mismo. Lo que me da pesimismo es que no la suelta nunca. Eso ya me deja trunca la fe en que no sea un autismo. Él a todos lados va con su objetito de apego. Obsesión con forma de ruego, descalabro emocional. Diría la chona, un casual, ¿usted estudió para ser ciego? También uno se pregunta, ¿cómo hará cuando se baña? Aunque tal vez sea patraña que alguna vez se bañó. Mendieta, ¿él lo parió? Se lo extraña, Ángel Magaña. Tal vez, pensándolo bien, la verdad de esa carpeta está en guardarle su meta, que es crueldad y más crueldad. Avanza una libertad manejada por sotretas. Objeto transicional, patrono de los enfermos. Anótenlo en sus cuadernos, así aprenden a ser crueles. Pastillas con cascabeles y en la cabeza un buen termo. Ahora los estoy dejando. Voy a seguir mi derrotero. El desapego primero, con todo lo que sea objeto. Se lo firma entre sujetos, payador perecedero.
Bravo, la verdad digo, saliste airoso de este tema muy bien, te felicito.
Pero, airoso me gustó, porque vos decías, ¿cómo una payada con eso?
Por eso, digo, re difícil el tema.
Para pero, mí no hay temas difíciles. Escúcheme, Uranovsky.
Una cosa.
¿Qué?
Cuando yo era chico no había objeto de apego. Ahora veo en todos lados que los niños tienen, no sé, niños de 5, 6, 7 años van en el bondi con algún muñequito, con alguna cosa. Ese es el objeto de apego.
Es el objeto de apego.
Claro. Pero digo, ¿vos tuviste objeto de apego?
No.
No.
Yo recuerde, no. Yo no dormía con nada agarrado a la mano, por ejemplo.
Yo tampoco, pero por ahí mi objeto de apego fueron las figuritas.
Ah, en una época sí.
Que
sí.
Uno guardaba, que uno atesoraba.
Sí, sí, y bolitas.
Yo no tanto. Las bolitas, no tanto. Pero bueno, también creo que puede ser eso un objeto de apego. Pero ¿sabés qué? Se me ocurre preguntarle a los oyentes cuál es el objeto de apego de ellos.
Ustedes te empiezan a decir todos.
Lucía, Ana, ustedes tienen, son jóvenes ellas. ¿Tienen objeto de apego? Sí, me dicen. ¿Tienen?
No. Lucía dice que no y Anita no sé qué dice. No la veo de acá.
Bueno.
No, hay que empezar a usar objetos de desapego.
Le preguntamos a los oyentes.
Al 221-614-4932. ¿Cuál es tu objeto de apego? ¿O cuál fue?
Carlos Ulanovsky y Hugo Paredero. Dos dinosaurios vivos
y bonaerenses.
Hay cosas que son así.
Sencillas. Confiables.
Lo viejo funciona. Radio Provincia. Cada vez mejor.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La realidad está dura, pero existe un modo de acercarnos a ella sin sufrir.
Desatormentándonos. Lo que hay que saber.
En su justa medida.
Con Vero Villaveitia y Alejandro Tumminello. Desatormentando.
Un despertar.
De lunes a viernes a las 6.
A las 6 por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora, con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable. 221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
¿Sabías que el cabello tarda hasta 3 años en biodegradarse? Por eso es importante que no se escurran las rejillas. Así evitamos obstrucciones. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia las obras no paran. Avanza la reurbanización integral de Villa Itatí en Quilmes, con más de 20 obras. Nueva red cloacal y de agua, mejora de pluviales, instalaciones eléctricas comerciales. Mejora en viviendas, jardines y clubes para que miles de bonaerenses vivan mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Gestión Axel Kicillof.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Estás escuchando
Dos dinosaurios vivos
por Radio Provincia.
Presentamos a Maximiliano Maxi Legnani, que es periodista, es poeta, es conductor de radio y televisión, realizador de podcast y de streaming, productor de contenidos, y dentro de muy poco después de una trayectoria juvenil, intensa, interesantísima, Maxi se va a vivir a otro lado, se va a, en busca de nuevas posibilidades laborales. Hola Maxi, bienvenido.
Hola, Ula.
Hola Maxi.
Hola, hola Huguito.
Buen día,
hola.
Buen día.
Hola, un abrazo enorme.
Igual.
Bueno, y
gracias por llamarme.
Venís de una familia de periodistas especializados en automovilismo. Bueno, ellos popularizaron en radio y en televisión la marca Campeones. Y entonces lo que te pregunto primero es si vos serías el Franco Colapinto de los Legnani en modo cultural.
Mirá, yo... no, yo creo que en mi familia yo soy como una especie de hereje. Porque piensen ustedes que yo no sé cambiar un neumático. O sea, yo mínimo debería saber de motores, ¿entendés? Uh-huh. Tendría que decir, no, sí, porque la cilindrada tal cosa. Y yo, de cilindros desde el colegio que no estudiábamos, los círculos y los cuadrados, que no tengo nada que ver con eso. Soy el que se fue por la tangente tomando algo, ¿no? Que tiene que ver con la comunicación y con el periodismo. O sea,
agarraste la colectora.
Sí, digamos que sí, digamos que sí. Para llegar evidentemente a otra parte, pero para tomarme, ayer lo hablaba con parte de mi familia, para tomar algunas cosas que colaboraron. Por ejemplo, yo de muy chiquito, que acompañaba a mi abuelo a la radio, he visto que mi abuelo, en algo lamentablemente frecuente en el automovilismo, que es que a veces hay accidentes y alguien pierde la vida, mi abuelo en Radio Rivadavia, allá en la calle Arenales, despedía a un corredor que había sido amigo suyo con una carta al cielo. Y eso, ese espíritu de poeta, bueno, también abrevó, ¿no?
¿Cuál era el nombre de tu abuelo?
Mi abuelo se llama Carlos Alberto Legnani.
¿Y tu padre?
Jorge Luis.
Ah,
y
bien.
Todos están en actividad. Mi abuelo, claro, debe ser, podría ser parte del chiste que hacen ustedes, ¿no? Mi abuelo es, podría ser un dinosaurio vivo que hace streaming, porque hace streaming mi abuelo,
mirá,
a sus 80 y pico. Y bueno, es un personaje del cual yo desde dedicarme a otra cosa también siempre me nutrí
y
de manera impensada, ¿no?
Muchas veces fue divino eso para mí, verlos en teatro juntos, ¿no?
Exacto, exacto. Yo tengo el privilegio de tener a mis cuatro abuelos.
Mirá, qué joven
mis cuatro
que sos.
Abuelos. Sí, no, y ellos también son jóvenes y muy activos. Son abuelos vinculados a la tecnología, abuelos activos, abuelos joviales. Por suerte la salud los acompaña y esperemos que el de arriba lo siga dando eso. Y la verdad es que de la parte materna yo recibí todo lo cultural, porque mi abuelo Lolo, de la parte materna, es quien me trajo sin decírmelo la lectura, entonces, y de parte de mi abuela el teatro. Entonces es como que yo hice una especie de síntesis sin saberlo de todo lo que venía, ¿no?
¿Tu abuelo Carlos Alberto es tocayo de Ula, que se llama Carlos Alberto, sabías?
Ah, no sabía que Ula era Alberto también.
Sí, Carlos Alberto. Maxi, qué gusto hablar con vos, por un motivo tan importante, ¿no?, para tu vida de periodista, de comunicador social. A la vez me da un poco de melancolía saber que por un tiempo no vamos a coincidir en ningún teatro.
Sí,
publicaste cuatro libros de poesía, creo que fue por la publicación del segundo, llamado Umbral, que nos conocimos en Radio Nacional en 2015. ¿Te acordás, con Carlita,
sí,
Ruiz?
Sí, le mando un beso también a Carla.
¿Qué te provoca escribir poesía que la comunicación social no te lo provoca, Maxi?
Mira, la poesía vino preparando una columna para Radio Rivadavia, Huguito. Así como que se coló en mi vida, llegó porque tenía que llegar. Y se lo debo seguramente a La Oración del Remanso, que es la canción que yo estaba escuchando en ese momento.
De Van der Mole.
Van der Mole por Liliana Herrero. Así que ellos dos son un poco padres de, del primer poema, que bajó dictado, ¿no? Como en general me pasa con la poesía. Yo siento que soy un puente. Y la verdad es que fue un descubrimiento de identidad. Y para mí la poesía no tiene que ver con pedestal alguno, más bien con lo contrario, ¿no? Coincido con esa sentencia de Diana Bellesi de que la poesía es una pequeña voz, ¿no?, del mundo. Uh-huh. Y ahora me toca, después de mis libros, como bien decías, Umbral el segundo y aquella nota que recuerdo con tanto agradecimiento y cariño que hicimos en Radio Nacional, ahora me toca irme en septiembre desde España hacia China a un festival de poesía latinoamericana.
Mirá.
Donde ahora vamos con algunos poetas. Sígula.
No, digo, si es posible saber cuál es la tarea que te aguarda, la tarea que te va a alejar de acá de la Argentina por un tiempo. ¿Será en Madrid, en Barcelona? Ahora acabas de mencionar a China.
Sí, es una locura, ¿no? Todo. Bueno, las desavenencias generalizadas que todos sabemos tienen que ver con los medios de comunicación alimentaron la necesidad de pensar en otras cosas. Y la posibilidad de hacer radio a distancia, que va a ser parte también de lo que yo voy a hacer en este tiempo inicial, va a estar complementada con una propuesta soñada que va más allá de lo que uno puede decir y escribir en una lista de deseos, porque a veces uno se queda corto, que es una propuesta con la cual yo ya estoy trabajando a distancia desde hace un tiempo y que se está cocinando con mucho trabajo y con mucho refinamiento, que tiene que ver con un proyecto de un teatro que se va a abrir en Madrid. Un teatro que se llamará Espacio Mistral, que trae el espíritu de la librería La Mistral, que funciona en Madrid, inaugurada por Andrea Stefanoni, que además de escritora y librera, fue la responsable del Ateneo Gran Splendid, desde la gerencia hasta la pandemia.
O sea, Andrea Stefanoni, argentina.
Argentina.
Radicada en España.
Sí, sí, y que con todo su derrotero y su conocimiento y su compromiso con los libros, allá tiene una valoración importantísima, y ahora está este proyecto con otros artistas, creadores, gente que me entusiasma conocer y empezar a cranear, como decimos nosotros.
O sea, que vos vas a ser una especie de gerente, director cultural de la Mistral, o del Teatro Mistral.
Del Espacio Mistral, sí. No sé cuál es exactamente el nombre que le pondremos, porque hablamos mucho de la programación y de cosas que ya sabemos y que ya les haré saber, porque también va a haber argentinos que de paso por allá van a hacer de las suyas. Uh-huh. Pero yo me estoy encargando de la programación junto a Aaron Lee y a Andrea Stefanoni y otra gente que estamos colaborando entre todos para empezar a definir algunas cosas que les aseguro que a mí mismo me sorprenden y me entusiasman muchísimo para este proyecto que se abrirá oficialmente en octubre.
Maxi Legnani, yo desconozco si tenés alma viajera, trashumante, y te pregunto, cuando emigrar significa un progreso, como en este caso tuyo, ¿no? ¿Cuesta menos irse a otro país?
¿Qué decir, Tubito? A mí me parece que es difícil, porque nosotros vivimos en un país y qué voy a decir en este programa yo, donde hay gente que se tuvo que ir. Entonces, yo estoy agradecido, estoy muy emocionado, estoy sorprendido, pero también tengo las emociones y los vericuetos de una situación que no imaginé, aunque siempre deseé. No sé si se sufre menos, yo estoy tratando de vivirlo y de hacer las despedidas y aprovechar cada minuto en este momento. pero creo que no tengo derecho a dramatizar en este contexto.
Está muy bien.
Porque hay que abrir los diarios y darse cuenta de que de dramático a dramático son otras cosas y que uno debe agradecer. Y también, como me dijo alguien alguna vez, probablemente mi maestra Susana Rinaldi, hay que trabajar para merecerse los dones, ¿no?
Está bueno. Maestra tuya, que además ella también en algún momento se tuvo que ir y seguramente te podrá contar esa experiencia. Lo que te pregunto es qué te vas a llevar de acá. Digo, libros, música, objetos, fotos, archivos de notas, cosas que no te hagan sentir tan lejos y que refuercen tu identidad. Por ejemplo, no te olvides, por favor, de llevar el libro de los 35 periodistas jóvenes en el que apareces.
Debería llevarlo, ¿no? Para decir, miren lo que dice este periodista que admiro desde chico, ¿no? Y que es un maestro para nosotros. Pero por más que María Elena Walsh en la balada de Comus Vizcach decía, no olvides el autobombo si querés ponerte en venta, ¿no? Como yo no estoy en venta, no me cuesta un poco.
Pero digo, ¿qué te llevas en la valija?
Mira, el gran tema era qué libros me llevo.
Claro.
Y la verdad es que estoy en esa dicotomía que ustedes habrán jugado tantas veces en el periodismo de ¿qué libros te llevarías a una isla? ¿No? Porque de alguna manera es así. Es verdad que hoy el libro electrónico permite que uno no se tenga que llevar 1.500 ejemplares, ¿no? Eso ayuda, pero hay libros físicos que yo no puedo dejar.
Claro.
Por ejemplo, la poesía de Olga Orozco, yo no la puedo dejar. No puedo dejar el libro del desasosiego. Hay cosas que las necesito, como decía, mirá, cómo a veces uno entiende lo que dicen los grandes con el tiempo. Como decía Antonio Carrizo, necesito los márgenes escritos, necesito todo eso. Me voy a llevar muchas de esas cosas que tienen que ver con libros. El otro día, porque mi relación con mi poesía es un poco... Por eso me acuerdo de vos, Ula, que me decís, no escondas al poeta, porque el otro día me di cuenta que tenía 7 cuadernos llenos de poemas inéditos y que tenía que mirar a ver si había algo ahí que valía la pena corregir y avanzar. También me voy a llevar ese trabajo para seguir haciéndolo allá. Uh-huh. Y la música hoy, la verdad que las plataformas musicales permiten que uno lleve en su bolsillo un montón de cosas. En eso... y archivo, sí, me llevo archivo digital, pero mi idea es viajar liviano.
Bien.
Porque
ligero de equipaje.
Sí, lo más posiblemente. Y también uno se da cuenta de que yo además he hecho todo un trabajo de desprendimiento en estos meses, entonces uno se da cuenta de que necesita muchísimo menos de lo que cree.
Uh-huh.
Y eso es una lección, sobre todo... para volver a mirar el mundo y darse cuenta de que ya cae la bajada de línea, ¿no? Si todos pudiéramos ceder un poquito, algunos deberían ceder mucho, podría ser todo mucho más feliz en este planeta donde la verdad es que es inaudito e insoportable la desigualdad con la que se vive, ¿no?
Uh-huh. Bueno, imagino tiempos complicados, por lo menos complejos, pero también bellos, esperanzados. Tuviste que hablar con tus padres, con tus tíos, tus abuelos, con amigos, ¿no? En relación a tu decisión, ¿no? Probablemente se lo hayas tenido que contar a tu amiga tan dilecta, Susana Rinaldi. Bueno,
así es.
Digo, son tiempos también en ese sentido difícil, ¿no?
Sí, sí. La verdad es que sí, porque uno no nunca sabe qué le va a pasar al otro y cómo lo va a atravesar. Y yo siempre estoy un poco pendiente de eso, en el sentido de, bueno, de no hacer pasar un mal momento. Pero la verdad es que hubo, entre lágrimas, pero hubo mucho apoyo. Mi abuela materna, que es como una madre para mí, Rosita, me dijo con una sabiduría que trae la rama materna de mi familia, me dijo, yo ya sabía que lo ibas a hacer. Y yo pensaba, yo no. Pero bueno, fue y es hermoso. Mi hermana vive afuera, ahora está acá, pero vive afuera. Entonces, hay algo de aprender de alguien que es menor que yo que me emociona, porque además mi hermana me va a acompañar en un principio. Porque bueno, también hay una cosa objetiva, uno llega y no tiene una casa, digo, ahí la red de amigos y una amiga mía de la facultad que fue artífice durante muchos años de la gota en la piedra de vení, hasta que me dijo vení, te quedás en casa, que también es de nuestro mundo periodístico, es productora y tal, es quien me va a cobijar al principio. Quiero decir que, bueno, es ayer escuchaba, porque yo creo mucho en lo esotérico, creo que en esto me sigue más Huguito que Ula, pero que con todos los movimientos de las lunas nuevas de estas horas se habla de las redes humanas, ¿no? Yo creo mucho en eso, creo que sobre todo en este tiempo y en la Argentina de hoy, pero en el mundo en general, si no hacemos redes, si nos sostenemos en alianzas, no hay salida, ¿no?
Queda el abismo.
Exacto, el abismo individualista que ya sabemos. Bueno, todo el daño que hace, ¿no?
Maxi, vos naciste en 1990, qué atrevimiento. Tuviste infancia menemista. ¿Dónde y cómo transcurrió? ¿Tu familia qué onda con ello? Contanos de eso.
Mira, esa fue una infancia que yo viví armando rompecabezas, leyendo. Hoy lo veo en mi sobrino, que tiene 1 año y 3 meses... que se levanta todas las mañanas y se va corriendo a su biblioteca a leer, aunque no sabe leer, pero tiene como 10 libros que yo le fui construyendo en esa biblioteca y veo el germen de lo que yo fui, ¿no? Y esa infancia fue una infancia de padres muy trabajadores, porque era un momento también de poder poner de pie un emprendimiento familiar como era Campeones. Entonces mi padre se quemaba las pestañas, viajaba. Piensen que ellos viajan por todo el país, él ahora está en San Juan.
Por todo el mundo. ¿Cierto?
Y por todo el mundo, claro. Mi abuelo, por ejemplo, siguió toda la campaña de Reutemann en los 70, el único periodista que lo hizo, ¿no? Con mucho sacrificio, mucho sacrificio, familiar, económico y todo. Y bueno, la verdad es que fue una infancia muy rodeado también de las figuras maternas de mi familia, de mi bisabuela, que fue un personaje maravilloso que murió a sus 100 años y que era una mujer moderna, divertida, independiente.
¡Qué lindo!
Un personaje que además te enseñaba que en la vida lo importante es ser feliz. Viste que uno se enriera con tanta cosa y ella sin decir, porque es así para mí como se enseña, ¿no? a los jóvenes. Sin decir, con el ejemplo solamente. Ella, mi tía, que es también mi madrina y que es un personaje central en mi vida, perdón, pero me emociono, son días especiales.
Y seguro, claro, sí. Que sí. Claro, y los desprendimientos son siempre muy especiales y muy difíciles. Pero, Maxi, digo que encuentres lo que vas a buscar y cuando puedas, por supuesto, un llamadito, un WhatsApp, nos haces saber cómo te va, ¿no? Obvio. Va a ir muy bien, te va a ir muy bien,
sí, conociéndote. Sí, le va a ir muy bien, porque Maxi es talentoso y porque tenés una, ¿cómo decirte? Una firmeza en todo lo que haces, que eso es una gran ayuda.
No, y encima va a seguir conectado con la Argentina, mandando notas desde para una radio de acá, ¿no?
Sí, para mi programa de Radio con Vos y en este tiempo inicial haciendo eso de manera remota también. Y también apostando a algo nuevo dentro, es como una vida dentro de una vida nueva dentro de la vida.
Mira, hasta me atrevo a ver, porque yo soy de Piscis, ¿viste? Entonces veo, te vas a hacer millonario y nos vas a dar trabajo a Ula y a mí.
Bueno, eso sería maravilloso, pero por lo segundo, perdón.
Maxi, yo no quiero trabajo, quiero que me invites una semana a Madrid, nada más.
Empezaban a pedirlo, tipo.
Bueno, perfecto. Me parece bien.
Trabajo tengo ya.
Claro, no, y además hay que disfrutar. Sí, uno sueña con tantas cosas que a veces, yo qué sé, la vida me ha demostrado que es la que manda y la que sorprende.
Claro,
así que
hay que
saber adaptarse.
Seguro. ¿Sí?
Pero bueno, yo estoy muy agradecido y además quiero aprovechar este momento para decirles que para mí es súper especial estar charlando con ustedes de esto, porque yo lo digo, parece un lugar común o una dorada de píldora, pero no lo es. Cuando yo en la facultad leía los nombres de ustedes, los textos de ustedes, las historias de ustedes, o los escuchaba, los veía y tal, uno nunca imaginaba que podría compartir estos momentos y diría yo, llamado a atención sobre lo que uno es y lo que uno hace, así que estoy muy agradecido. Y también de estas preguntas que de pronto no muchos te las hacen, ¿no? De este interés de saber, es un momento muy muy maravilloso para mí de poder desarrollar mi lado creativo, que en realidad creo que yo caí en el periodismo cultural porque nunca encontré el lugar exacto, ¿no? Pero creo que mi verdadero yo es más creativo que divulgativo.
Por supuesto, por supuesto.
Así que, bueno, creo que a Andrea, a Aarón, a toda la gente de allá del espacio y el mundo Mistral, que además ahora voy a decirles un detalle de color, les debo algo maravilloso que me hace muy feliz. Y lo gracioso es que el nombre Gabriela Mistral, me di cuenta, yo creo en las señales, que es una calle en el barrio de Villa Devoto, Villa Pueyrredón, en torno de la cual vive gente muy, muy, muy importante para
mirá,
mí.
Mirá,
y me di cuenta el otro día y dije, mirá vos cómo el universo te pone señuelos, ¿no?
Bueno, de acá que te vayas te voy a pasar algunos contactos de Madrid que tengo que te van a venir bien, seguramente.
Bueno, gracias, Ula.
Y ¿sabés con qué nos vamos a ir? Mirá a vos qué atenta nuestra producción. Ya manoteó Oración del Remanso por Liliana Herrero y con eso nos vamos a ir.
Los quiero mucho.
Te queremos, Maxi.
Los quiero.
Que te deseamos lo mejor.
Nos vemos. Gracias.
Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, en donde el cielo remonta a vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de la red, pineles, déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos, que está aclarando. Vamos pescando para vivir. Agua abierta, y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa, y allí descanso ya un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome, que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir.
Carlos Ulanowski y Hugo Paredero son
dos dinosaurios vivos.
Dos dinosaurios vivos.
Cuando las pantallas se apaguen y las redes se caigan,
lo viejo funciona. Radio Provincia. Cada vez mejor.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nini, Nini, mayorista Nini. Nini, Nini, tu mayorista es Nini. Siempre Nini compras mejor.
Calidad, precio y stock.
Siempre Nini es atención.
Nini crece junto a vos.
Nini, Nini, en Nini siempre vos compras mejor.
Nini.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios San Petersburgo, Puerta de Hierro y 17 de Marzo en La Matanza. Más de 12.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevos complejos de viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua y cloacas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
¿Dónde nos perdimos?
¿Cómo identificar lo genuino?
¿Dónde pisar cuando la tierra se abre?
No mientan más.
No mientas más. ¿O no ves que se te
no mientan más? Con Irina Hauser
y Werner Pertot.
No mientan más.
Es nuestro grito.
No
los domingos a las 18 por Radio Provincia. Cada vez mejor.
¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Para más información, entra en argentina.gov.ar/salud/sarampión. Elegí prevenir. Ministerio de Salud.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Sigmund Freud
y Marx hablaron del malestar en la cultura.
Allá ellos. Acá nosotros.
Presentamos
la otra cara de la moneda.
La otra cara de la moneda. El bienestar en la cultura.
Bueno, y estuve juntando varias informaciones que tienen que ver con La Plata. No con el dinero.
No con la plata que nos falta, sino con la ciudad.
Exactamente, con la llamada ciudad de las diagonales.
Sí.
¿Sabés que Estudiantes de La Plata cumplió 120 años? Hicieron una cosa muy original. Un saludo de Osvaldo Subeldía, ícono del club,
Inteligencia Artificial.
Inteligencia Artificial. Yo no lo reconocí al principio. Bueno, a lo mejor hace mucho que no veo una foto de Osvaldo Subeldía.
Claro.
Pero decía, ahí está Osvaldo Subeldía. Y seguramente van a hacer algo con Bilardo, otro símbolo de Estudiante.
Qué bueno. Qué ganas de ir a La Plata. O sea, que el otro día he hablado con Stopperman y dice, che, tienen que venir a verme, si no en La Plata, acá, donde está laburando.
Tengo ganas de conocer qué? Ensenada, Berisso y Punta Lara.
Ah, mira, bueno.
Sí.
¿Nunca fuiste?
No.
Bueno, te cuento algo. Hay una documentalista que nos sigue todos los días, Cintia Rajmir, que...
Sí.
Que la queremos y la respetamos y la admiramos.
La película de cartas...
Iluminadas, entre Cortázar y Antín, ¿no?
Eso.
Y ahora, mañana, en El Gomón, a las 20 horas, se puede ver Sara Facio, haber estado ahí... Otro documental hermoso de Cintia, que siempre está activada y que es una persona encantadora. Hablando de encantos, el domingo pasado fui a Callejón, Carlitos. Fui a ver Cría, una obra que protagoniza.
¿Al Espacio Callejón?
Sí, el Espacio Callejón, en Humahuaca, al 3700. Bueno, allí Matías Broglia y Carolina Lucheta, Tipo y Pendeja, se llaman, hacen una obra dentro de la obra. Curioso y hermoso el modo en que se encaró esta obra, que van escribiendo a medida que la van contando, que la van contando a medida que la van haciendo, no se sabe muy bien. Pero hay un problema de identidad, hay una hija con dos padres o quizá con uno solo, y hay humor y hay cierta melancolía que le hace muy bien al espectáculo, que es corto. Pero Carolina Lucheta escribió sobre su propia experiencia. Estuve con la madre que ese día estaba y me contó, sí. Ella habló, escribió, dirigió y protagoniza con Matías su propia experiencia. Matías Broglia es un actor, un amigo y un gran actor que sigo mucho y que nos dejó este testimonio acerca de Cría, que se puede ver en Callejón los días domingos a las 20.
Uranovsky, Paredero, si yo te digo Shakespeare, te digo Lorca, te digo Perón, te digo fútbol, con eso ya un poco te tengo atado. ¿Cómo les va? Soy Matías Broglia y los quiero invitar a ver Cría, a quien le pertenece mi corazón, que es la exploración de un vínculo entre un padre y una hija a través del teatro, de la memoria, la ficción. Cría es una obra de un viaje maravilloso de emociones, donde es un ensayo vivo, donde no hay un tiempo lineal, y con eso va a alcanzar para que Tipo y Pendeja encuentren su propia historia de crianza, de paternidad y sobre todo de teatro, porque en Cría hacemos teatro dentro del teatro. Vengan a vernos, los esperamos, que estamos muy felices.
Qué lindo. Lindo testimonio.
Gracias,
saludos,
Mati.
Saludos a Matías.
Abrazo.
Bueno, y...